Brillar, un programa para inspirarte, empoderarte y equiparte en tu vida profesional y personal. Conducido por Jessica Calderón, conferencista internacional y coach profesional de alto impacto.
Hola amigos, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar con ustedes nuevamente en nuestro podcast Naciste para Brillar. Y quiero contarles la buena noticia que estamos ya en aproximadamente 15 países. En Estados Unidos es el lugar donde más nos están escuchando, luego Honduras, México, estaba leyendo Alemania, increíblemente está en el cuarto lugar, ¿verdad? España, quinto lugar. O sea, está interesante la combinación. Tenemos gente que nos escucha en Holanda, increíblemente. Y desde luego República Dominicana y en algunos países de Sudamérica. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando y me siento muy emocionada porque hoy tenemos a una persona que les va a encantar, van a aprender muchas cosas interesantes de un joven que ha estado dando pasos muy interesantes en su vida. Ya les voy a contar. Recuerden que nos pueden escuchar en Stitcher, en Spotify y en iTunes y desde luego nuestra página Naciste para Brillar. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro invitado, David Fortín. Y antes de darle la palabra a David, quiero contarles un poquito quién es y dónde lo conocí, ¿verdad? Lo bueno de mi trabajo es que tengo la oportunidad de conocer personas por muy interesantes en muchos lugares. Y hace poco estuve en una entrevista en un canal y tuve la fortuna de conocer a David, que es un joven, bastante joven y bastante emprendedor, diría. No, o sea, atrevido a probar otras cosas.
Solo no sé si tan joven, pero, pero no. Está bien, gracias.
Bueno, comparado conmigo. Eso hay que ver. Ok, y entonces le pedí a David que si quería acompañarnos a una entrevista más de Naciste para Brillar, y así que aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, David.
Gracias, Jessica. Gracias definitivamente por recibirme aquí en tu casa. Y pues definitivamente muy emocionado porque, pues no sé, a veces uno piensa y dice como, pucha, realmente estaré haciendo bien mi trabajo, estaré haciendo algo bueno, estoy haciendo o dejando impacto en las personas. Y pues definitivamente nuestra entrevista, por cierto, fue muy grata. Creo que fue muy agradable. Y no sé, personalmente sí creo que conectamos a nivel personal, a nivel de por así decirlo, como de espíritu, ¿no? Yo sí creo mucho en esto de las energías y creo que se sintió en el programa.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues entonces, David, yo quisiera que nos cuentes un poco quién es, porque vean, y pueden ver a David en su programa, pero muchas veces vemos a la persona ahí y no sabemos quién es la persona que está atrás de la cámara. ¿Cómo se llama el programa?
Date cuenta.
Date cuenta, date cuenta.
Como el meme. Amiga, date cuenta.
Ah, sí, sí, date cuenta. Y pero sales en dos programas.
Salgo, ¿cierto?, en dos programas. Estoy en uno en la mañana, que es en el que tuvimos la entrevista, Date Cuenta. Y en la tarde tengo otro que se llama Vengo Con. Y ese ya es un poquito más de entretenimiento, es un poco más movido. Y ya ahí no solamente estoy yo, sino que estoy con otra compañera.
Otra persona. Excelente. Y ¿por qué quise entrevistar a David? Porque es muy interesante, como les digo, vemos a una persona en la cámara, pero no sabemos la historia que está atrás, y la historia de David es muy interesante, de dónde sale y cómo llega a la televisión, y cómo se preparó, etcétera, y cómo descubre este talento. Entonces, quizás nos cuentas un poquito.
Ok, solo que me voy desde muy antes.
Ay, sí.
Siempre pregunto esto, lo siento.
Siempre, siempre. Es raro estar al otro lado del...
Sí.
¿Qué opina?
Entrevista, siendo yo el entrevistado, sí.
Eso está como raro. Sí, nos cuentas un poquito qué estudiaste verdaderamente. Bueno, nos contaste algo antes de empezar a grabar acerca de tu familia, que me encantó.
Ok, perfecto. Bueno, yo soy el segundo hijo de cuatro, somos cuatro. De los cuatro son tres varones y mi hermana, la princesa de la casa. Bien. Solo que pues sí, ya nosotros, bueno, tuvimos la suerte de que nuestros papás pues nos tuvieron a nosotros bien seguidos. Entonces nosotros como hermanos sí tenemos una bonita relación. Aparte que mi familia, mis papás siempre nos inculcaron buenos valores, personas creyentes de Dios. Y pues mi infancia, mi juventud fue una época muy bonita. Siempre, bueno, te comentaba anteriormente, siempre tuve la orientación. Por ejemplo, yo fui el hermano, como dicen, el callado pero astuto. El negociador. Yo me acuerdo que siempre me decían mis hermanos como, pero habla vos con mi papá o habla vos con mi mamá para poder persuadirlos, ya sea para lograr algo, conseguir algo. La cosa es que pues siempre yo tuve desde pequeño la orientación al arte, la orientación a la parte artística, por así decirlo. Siempre me relacioné en esto. Por ejemplo, yo estuve en una academia aquí en Honduras, en Comayagüela, ¿verdad?
Sí, sí.
En Comayagüela, en Bellas Artes, y estuve aprendiendo a pintar, por ejemplo. Siempre me gustó la parte de la pintura. Ya en el colegio, pues estudié otra cosa diferente, bachillerato técnico en electrónica, estudié refrigeración también, eso no te lo había comentado.
¡Wow! De todo.
De todo un poco, pues con el afán siempre de tratar de descubrir de dónde sos, ¿no? De dónde eres, a dónde perteneces.
Me encanta. Y mira, quisiera hacer un par de reflexiones. Número uno, ha sido bendecido, porque en nuestro país la desintegración familiar es un lío serio, ¿no? Y tú me has hablado que tenías una muy buena y tienes una muy buena relación con tus hermanos y que tus padres siempre han estado y que les enseñaron muy buenos valores. ¿Y cómo sientes que impactó eso en tu vida? ¿En quién eres tú ahora?
Uy, creo que impacta todos los días. Impacta todos los días y define quién eres. Y eso sí, cabe aclarar que no siempre fue fácil, por ejemplo. O sea, los problemas familiares en todos lugares pasa, con todas las parejas, pero pues gracias a Dios siento que mi familia pues supo superarlo, o sea, con lucha, con uh-huh. mucha, con, dando batalla pues ante las dificultades o los conflictos, pero gracias a Dios hemos logrado tener una relación bien unida, bien junta. O sea, mis hermanos, por ejemplo, nos llevamos muy bien, parece que fuéramos amigos y siempre el valor del respeto, ¿no? O sea, esto de por ejemplo, respetar el espacio, lo que le gusta a cada quien. Incluso, pues, actualmente en la casa ya solo soy yo el que está más cerca de mis papás, porque mis hermanos, pues, el mayor ya se casó, mi hermana ya, bueno, ya todos están casados, solo yo falto.
Se niega.
Pero, sí, pero, por ejemplo, ellos viven fuera. Dos de mis hermanos viven en Siguatepeque, cada uno con su pareja, y mi hermano, el mayor, vive en Tatumbla con su esposa y sus hijos. Pero independientemente de eso, siempre tenemos como esa cultura de reunirnos los fines de semana y desayunar, como el tradicional desayuno. No es siempre, ¿verdad? Pero siempre existe esa unión, o sea, esa bonita relación en la familia nuclear. Y fíjate que eso ayuda mucho en tu aspecto profesional, laboral, etcétera, porque te enseña a respetar a los demás, te enseña a cuidar también las relaciones que creas con tus compañeros de trabajo, porque son otros hermanos también, es la nueva familia, como dicen.
Me encanta eso.
Entonces, sí te enseña mucho a que somos hermanos todos, pues, o sea, a poder respetar, a pesar de no estar de acuerdo. Esa es otra cosa también, que porque en nuestro país tenemos un conflicto de, por no estar de acuerdo o por no pensar igual, existen tantos problemas y tanto odio.
Y enemistades incluso dentro de la familia.
Dentro de la misma familia por pensar diferente. Y no está bien eso, pues, porque cada uno, o sea, cada uno es único en el universo.
Y me encanta porque fíjate que no todos pues han tenido la bendición o la fortuna de crecer en esa familia, pero tú que la tuviste, la estás usando, porque algunos sí la han tenido, pero luego su vida no va por el camino correcto. Y eso me encanta porque tú vas caminando en la dirección y pues hago el punto que desde que nos conocimos, David varias veces me ha mencionado a su padre y me dice que le cuenta, le consulta, y eso es algo muy bonito, me encanta. Y quisiera mencionar otro punto que nos contaste de tu historia, todas las cosas que has hecho, y me dices, para irme descubriendo a mí mismo, y eso es un tema grande con los jóvenes, o sea, ya no estás tan joven, ¿verdad? Pero nos acaba de aclarar. Pero lo que quiero decir es que el para los jóvenes descubrirse en el sentido, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y tú nos dices que pasaste por el arte, pasaste por la electrónica.
Primero fue refrigeración, un técnico en refrigeración, y luego decidí por electrónica para experimentar, ¿no? Si me gustaba, porque me gustaba pensar que me gustaba.
¡Ay, de veras!
Pero al final me di cuenta que no era lo mío.
No te gustaba, y luego empezaste a estudiar como algo artístico. Después, ¿o el arte lo estudiabas como hobby?
El arte siempre fue un complemento. Uh-huh. La parte de la pintura siempre fue un complemento. De hecho, cuando estuve en el colegio también aprendí, ay, eso no se me olvidó mencionarte, estuve aprendiendo a hacer iconografía bizantina, que es una tipología de pintura con simbolismo.
Wow.
Que me encantó. Eso me encantó porque era como, o sea, cada color representa da un significado y la manera de los rostros es diferente. Esa fue una aventura aparte. Pero siempre fue complemento. Ya después del colegio yo tomé la decisión de estudiar la carrera de arquitectura, que fue okay. Una carrera muy bonita y pues, bueno, no sé si me vas a...
No, pero te iba a decir, porque entonces tú sí le recomendarías a los jóvenes que experimenten, o sea, que no tengan miedo.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Fíjate que a veces es bien difícil ese punto porque a veces depende mucho de las oportunidades, cultura, qué sé yo, valores que tengan los papás también en el seno uh-huh. de la familia, en el núcleo, pero... Sí es importante que si lamentablemente no son tus papás los que te apoyan, pero siempre buscar, ¿no? Ya sea deporte, uh-huh. qué sé yo, reunirte con compañeros de del colegio para, qué sé yo, aprender coreografías, bailar.
Buscar
oportunidades, tecnología, por ejemplo, que ahora está tan al alcance de todo el uh-huh. mundo, ¿no? Y que también es una gran oportunidad para muchas personas también en rubros muy interesantes. Adicional a esto, porque, bueno, hoy me daba cuenta yo de un chico que trabaja como jugador de videojuegos. Y le va muy bien.
Sí, es
imagínate,
increíble.
Y le va muy bien porque tienen el número, no sé qué, en qué lugar están de jugadores de FIFA y les pagan por probar este tipo de videojuegos. Entonces, o sea, creo que como dicen, la imaginación, o sea,
el límite, ¿no?
Sí, correcto.
Pero todo requiere trabajo, porque hay gente Totalmente. Que dice, guay, me voy a tirar a jugar juegos. O sea, esa gente trabaja verdaderamente. Y entonces empiezas a estudiar arquitectura, que es una carrera fascinante.
Es una carrera muy linda, es muy bonita. Es curioso porque no me dedico actualmente de pleno a la carrera, pero es una carrera que no me arrepiento de haberla estudiado porque me enseñó mucho. Por ejemplo, te enseña a realmente tener una nosotros le llamamos una visión mucho más amplia, ¿no? De la forma, color. La parte de los conceptos de composición, por ejemplo, es muy interesante. Y sí, fue una carrera que me enseñó mucho, una carrera dura también, de disciplina constante, de horario. Eso es bien chistoso porque yo algo de lo que siempre exijo, yo exijo la puntualidad. A mí me encanta la puntualidad y eso fue algo que también la carrera me lo dejó bien marcado. Por ejemplo, una entrega que era a las 5 de la tarde y tú llegabas a las 5:02, te cerraban la puerta. O cosas así, por ejemplo, o cálculos que tenías que desvelarte horas para terminarlos, o diseños, por ejemplo, que esa fue mi parte favorita de la carrera, donde creas espacios para diferentes necesidades de personas y al final pues la satisfacción de lo lograste, ¿no? Yo siempre pensé, siempre vi la parte del diseño como un rompecabezas. Y la destreza del arquitecto es lograr armar las piezas.
Me encanta.
Porque las piezas son los criterios, ¿no? Del cliente. Las piezas son, por ejemplo, el cliente es, qué sé yo, una mujer que le gusta cocinar, que le gusta leer, pero que también le gusta la fiesta. Y cada uno de esos elementos son piezas. Y está casada, tiene 3 hijos. Y entonces, ¿cómo vas a unir todas esas piezas para llegar a hacer esta creación artística que es la composición arquitectónica?
Y me encanta escucharte porque... O sea, te escucho y te escucho la pasión de la arquitectura, pero no trabajas en arquitectura.
No.
Entonces, ya vamos a llegar ahí. Okay. Ya vamos a llegar. Pero me encanta también algo que dijiste muy importante, porque algunas veces vamos a la universidad y no entendemos el punto de ir a la universidad. O sea, la carrera te formó una disciplina impresionante. O sea, ya traías una formación de tu hogar, pero luego aprendes, por ejemplo, me acabas de mencionar el tema de la puntualidad. Solo con que cambiáramos ese hecho en nuestra sociedad, créeme que nuestra sociedad mejoraría muchísimo. Nos hablaste de la disciplina del trabajo duro, ¿no? Para la perseverancia. No es fácil graduarse de arquitecto. ¿Qué opinas de eso?
Sí, totalmente. No es fácil. De hecho, son muy pocos los arquitectos que se gradúan. Y son tantos los que ingresan, ¿no? O sea, realmente es una carrera muy sacrificada, se sacrifican horas de desvelo, son horas tras horas trabajando frente a una computadora, dibujando, pero sí te enseña el valor de la perseverancia, ¿no? Porque al final es eso, es la satisfacción de saber que estás haciendo algo. Obviamente te tiene que apasionar también, uh-huh. porque y eso es parte importante de saber elegir qué carrera estudiar, porque mucha gente, como que lamentablemente tiene el caso de que andan indecisos, ¿no? Y por lo menos yo sí tuve esa suerte de que sí estaba obstinado que quería arquitectura.
Sí. Sí, eso es importante. Cuando te defines ya como una meta, o sea, creo que hay una fase como de experimentar y luego hay una fase de ya decidirse. Y eso no lo aplicaría yo solamente a los estudios, o sea, también en la vida laboral. Yo empecé en una universidad trabajando, trabajé en varios años, pero luego me salí y ahora tengo mi empresa. Y luego me dedico a personas, soy ingeniero de formación. Entonces, creo que uno va encontrando, yo lo llamo así, a ver qué te parece esto. O sea, primero te extiendes, pero una vez que encuentras lo tuyo, te enfocas.
Correcto.
Lo interesante es que cuando te enfocas, te vuelves a extender, pero dentro de esa línea, ¿ves? Entonces, eso es algo bien bonito, ¿no? Ahora cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque de repente te conozco yo en la tele. ¿Qué pasó con la arquitectura?
Excelente. Bueno, después de graduarme, y te comentaba, yo estuve un año trabajando, como dicen, freelancer, o sea, trabajos independientes, siempre con la parte de diseño. Particularmente siempre me apasionó más el diseño, porque aquí en Honduras tienen el mal hábito de decir, el arquitecto que no construye no es arquitecto, dicen, o lo vas a escuchar muy frecuentemente, porque tal vez no se arriesga, entre comillas, ¿verdad?, a construir, pero es que en realidad depende del gusto de cada quien. En mi caso, yo más mi orientación fue en la parte de diseño, de la composición arquitectónica. Pero bien, entonces yo estuve un año trabajando orientado más a la parte de diseño. Curiosamente también he desarrollado planimetrías, juegos de planos para máquinas industriales. No me preguntas por qué. No, es que fue mi papá, por ejemplo, él tiene clientes que trabajan con maquinarias y entonces me ha tocado realizar ese tipo de planos, que son esos planos, por ejemplo, que ves en revistas de una máquina y que luego se miran los detalles de la cada pieza, ese tipo de planos. La cosa es que simultáneamente, cuando yo estaba en la carrera, siempre se me dio la oportunidad de trabajar en comerciales. No te sabría decir exactamente cuál fue el inicio de eso, pero sí te puedo decir que siempre estuve involucrado. De repente me llamaban, mira, nos gusta tu imagen en las redes, porque eso sí, siempre me gustaron las redes. Y entonces a partir de ahí fue como, mira, nos gustas para un comercial, mira, nos gustas para un modelar una ropa de X marca. Entonces, siempre estando en la carrera, me relacionaba con ese tipo de trabajo. La cosa es que después del año que estuve, o sea, durante el año que estuve trabajando independiente, al final de ese año, que para ser exactos fue el 2016, se me presentó una oportunidad laboral que tenía que ver con televisión. Esa oportunidad laboral se me presentó gracias a la recomendación de una amiga que me conoció en un casting. O sea, por eso es que siempre lo conecto, ¿no? Porque tiene que ver. Entonces, el proyecto de televisión particularmente andaba buscando una imagen fresca, una imagen nueva, alguien que no estuviera tan vinculado con la televisión actual, con el medio, que fuera una cara nueva, una cara me acuerdo que decían, andamos buscando un varón que hable bien, que se vea guapo, decían, y que sea alto, y entonces entonces era como
descartaron al 80% de la población.
No, y fíjate que es curioso porque mi compañera, que actualmente es mi mejor amiga también, Donna Rivera, ella fue la que me recomendó. Pero recuerdo que en ese casting que nos conocimos, o sea, si hablamos un minuto fue mucho. Pero como yo te dije anteriormente, y no sé si lo dije en el audio, yo sí creo mucho en las energías, ¿no? Y en conectar con las personas. Y con ella conectamos inmediatamente. O sea, a pesar de que solo estuvimos un minuto hablando, conectamos. Y entonces ella dijo, ok, me parece que este chavo puede ayudarnos con este proyecto. Y entonces así fue como me llamaron. Yo, como te dije anteriormente, yo le consulté a mi papá, a mi mamá, a ver qué piensan, a mis amigos. Y en ese entonces yo dije, ok, al final pues es una oportunidad que se me está ofreciendo, como dicen, en bandeja de plata.
Pero vea, que nuevamente das otro salto y te atreves a probar algo completamente diferente.
No, y el riesgo, porque ahora que lo dices, o sea, estoy como recordando los nervios que tenía en ese entonces, ¿no? De estar en pantalla, de estar frente a cámaras, que no es lo mismo estar posando para una foto o fingir que estás riéndote para un comercial, porque sí, las risas son fingidas en los comerciales. Pero de eso a dar tu opinión, a hablar sobre un tema,
a saber conducir entretener. Una hora.
Exacto.
Porque dura una hora el programa en que estás solo. O sea, como un poco, yo te voy a meter miedo. Ah, no, yo no quiero ir. Son bromas.
Entonces sí, realmente el atreverse. Fíjate que hace poco escuché una frase, yo creo que te va a encantar también, de que, y tiene que ver mucho con la religión, que a veces... O creer en Dios, uh-huh. Porque decía que a veces tenemos que ser mucho como las aves, ¿no? O sea, que el ave a veces uno se pregunta, ¿y por qué hoy amaneció tan frío? Y de repente esto dejó gotas en el charco o en las hojas, y de repente viene el ave y para ella es alimento. Porque el ave no se preocupa a dónde lo va a llevar, sino que ella vive y existe gracias a, o sea, es una conexión, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos preocupamos por Dios mío. Y vaya, por ejemplo, en ese entonces el miedo que yo tenía, Dios mío, ¿y si no consigo trabajo? Uh-huh. Ya voy a cumplir el año y no voy a estar ejerciendo como arquitecto y no quiero tampoco estar como dibujante.
Quisiera hacer un alto ahí. Vea, lo que mencionaste es aquel pasaje que dice, ¿por qué os afanáis? ¿Verdad? ¿A qué veis? Vas a comer, qué vas a vestir, mira las aves que no se preocupan, o mira las flores que no saben qué va a pasar. Y lo cierto es que en esta sociedad en que estamos viviendo, la preocupación nos está matando. Totalmente. O sea, el estrés nos está matando. Y acabas de mencionar algo clave que tú dijiste. Yo dije, no quiero que pase un año sin estar trabajando como arquitecto y no quisiera ser dibujante. O sea, también hay una presión externa. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedo pasar más de un año? ¿Por qué no puedo estar haciendo eso? Nos empezamos a poner una presión bien fuerte. ¿Qué opinas de eso?
Sí, yo creo, y sí, tal vez es un error, ¿no? A veces que uno se agobia y se uh-huh. ahoga con los conflictos, y al final, ya sea que seas creyente o no, pero yo siempre pienso que a uno lo colocan donde tu espíritu lo necesita, donde tu energía se puede transformar en ese lugar, porque, retomando la historia de la oportunidad que se me presentó, yo hice los castings yo hice todo el proceso. Uh-huh. Y por ahí me dijeron mis compañeros que mi casting estuvo horrible. Particularmente, uh-huh. si a alguien le va mal en un casting, pues se descarta y ya uh-huh. estuvo. Pero como esa frase que dice, cuando si es tuyo, aunque te quites, y si no es tuyo, aunque te pongas. O sea, realmente la vida me estaba la vida me estaba llevando a ese punto. O sea,
me encanta, es que esa frase nunca la había oído. O sea, okay. Me encanta porque dice, si es tuyo.
O sea, si es tuyo, aunque te quites. Ajá. O sea, aunque te quites, aunque no lo querrás, va a ser tuyo. Y si no es tuyo, aunque te pongas.
Y hay veces nosotros nos empecinamos por algo que no es nuestro.
Totalmente.
O queremos huir de lo que nos toca, ¿no? Y ahí vienen muchos conflictos. Y yo creo que una parte importante es aprender a escuchar y a observar y a vernos a nosotros. Y lo que tú decías, a veces estamos tan afanados por la presión social. Yo soy ingeniero de formación. Yo renuncié a mi carrera, trabajé 15 años en una universidad y había crecido muchísimo. A mi edad, que era muy joven, tenía una posición bastante buena en la universidad. Y me dediqué a ser empresaria y empecé de cero. Y de repente dije, quiero ser conferencista, pero tenía tanto miedo de que porque decía, yo ya hice una carrera, yo ya soy ingeniero, ya soy algo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Conferencista, van a decir que soy motivadora. Y yo, tenía un pánico y me tardé varios años en aceptar que eso era lo que verdaderamente quería hacer y eso es lo que hago, ¿no? Y es lo que me pagan. Entonces era lo que tenía que hacer, me va mejor. Correcto. Y me encanta. Entonces me encanta esa frase. Y entonces, ¿qué pasa después?
Ok, bueno, esa es la otra parte, ¿no? A partir de ahí, a partir de los castings que estuvieron malos, al final pues esta televisora se arriesga, yo me arriesgo también, o sea, creo que fue algo mutuo. Y ahí es donde inicia la historia de David Fortín en televisión.
Y tuviste que prepararte mucho.
Esa es otra cosa, o sea, que como dicen, suena bonito, ¿no? Pero no, o sea, ese es el inicio más uh-huh. bien, apenas empieza el reto, es decir, adaptarse a un nuevo mundo, adaptarse a una tipología de trabajo diferente, donde, eso sí, los valores nunca cambian, ¿no? Puntualidad, uh-huh. respeto, qué sé yo, valor al trabajo.
La esencia de lo que eres.
Es lo correcto.
Que te da el éxito.
Pero sí fue muy difícil, o sea, estar en pantalla. Ah, porque esa es otra cosa. Por ejemplo, yo siempre, y es curioso, no sé si me lo vas a creer, pero yo anteriormente siempre decía yo era una persona bien introvertida. Yo era una persona que no me gustaba hablar tanto. De hecho, en mi familia me molestan porque mi mamá me dice, yo te miro en la televisión porque solo ahí hablas.
Claro.
Lo dice como broma, ¿verdad? Pero sí, retomando la frase de que a veces uno no sabe, o sea, solo Dios sabe dónde realmente uno necesita estar. En este caso, yo considero que tenía que experimentar esta faceta en televisión.
¿Y eso por qué crees que tenías? ¿Para descubrir otra?
Ah, porque es una habilidad, por ejemplo, el comunicar, el poder hablar, el expresarme, es una habilidad que en ese entonces, durante la universidad, tal vez la iba captando, pero no sabía que en realidad la tenía, ¿no? Y es hasta entonces que ingreso a la televisión que se me permite. Esta es como abrir la mente, ¿no? De que, ok, puedo hacer esto, me es fácil hacer esto. Porque muchas otras personas que te dirán, o sea, a mí me da pánico estar en cámara, me da nervios, me trabo y me confundo. Y no, a mí me gusta.
O sea, ¿Te gusta, verdad?
Totalmente, me gusta estar en pantalla, me gusta, ¿sabes? Fíjate que me gusta sentir, o sea, me gusta agradar a las personas, eso. Correcto. Y en este caso, en el proyecto de televisión donde inicié en un programa de entretenimiento. Entonces, qué mejor. Y otro de los discursos también que nos exponían en este canal es, que te lo mencioné, que eso me encantó. Siempre se nos dijo, nosotros estamos buscando autenticidad. Nosotros estamos buscando que David Fortín hable y que nos exprese lo que él piensa, sin temor a que digan o que lo contradigan. O sea, siempre con respeto, ¿no? Pero eso me gustó. Entonces, ha sido un reto. Te repito, ha sido un reto lograr adaptarme a este nuevo rubro, a este nuevo mundo, pero bueno, ya llevo 3 años.
Imagínate.
Y de hecho, inicié con un proyecto de entretenimiento, como te menciono. Igual en el trabajo siempre se da la oportunidad de hacer voice and off, de hacer la parte de vocalización de comerciales. Pero ya, por ejemplo, hace un año se me presentó la oportunidad de manejar un programa solo. Y a todo esto, y si te fijas, o sea, vas dando pasos, ¿no? O sea, no te estancas. Y en este caso, igual, vuelven los pánicos. Mi jefe me decía, fíjate que queremos hacer este proyecto y estamos pensando en vos. Y no sé, de repente llega un punto en el que te negas nuevamente, ¿no? Salen los miedos a flor de piel, como no, pero mira, yo no estoy acostumbrado a manejar un programa solo, ¿qué voy a hacer hablando solo? Me da miedo. Y al final, pues también yo dije como no, pero realmente también es un reto, ¿no? Es un nuevo reto, es una nueva oportunidad. Y no, o sea, lo agarré y ahora ya llevo más de un, o sea, ya voy a cumplir el año de conducir un programa solo.
Wow, increíble. Y me gustaría resaltar aquí un punto que mencionaste al inicio. Y es que es un proceso de descubrirse a uno, ¿no? Y tú descubriste que tenías la habilidad de comunicarte cuando ya pasaste toda una carrera de arquitectura. O sea, ya no es que estabas pequeño, ¿no? Si no te hubieras atrevido a dar ese paso, nunca hubieras encontrado esa fortaleza, esa habilidad que tienes en ti. Y eso es lo que nos pasa algunas veces a nosotros, que nos estancamos porque no queremos avanzar. No queremos avanzar a probar, y es bueno probar otras cosas, salirte de tu zona de comodidad, llamémosle, ¿no?
Es como el temor al cambio, ¿no? Que creo que sí, es bien natural, y muchos todos lo sentimos, pero es importante arriesgarse, y como dicen, las oportunidades, ¿no? Porque imagínate si yo hubiese dicho que no, por ejemplo, desde la televisión. No sé, tal vez la vida me hubiese llevado a otro lugar, pero no sé, ¿no?
Sí, el problema es vivir con miedo, ¿eh? Porque a veces, o sea, hay cosas que parecen oportunidades, pero no lo son. Pero si decimos que no porque no era la oportunidad, pues está bien. Pero si dices que no porque tienes miedo, es muy diferente, es muy diferente. Y yo quiero que noten algo, amigos, que nos dice David, y regresa el pánico, y regresa el miedo. Y tú sabes que la gente se detiene por el miedo. O sea, esa es la razón que se detiene. Y a mí me preguntan algunas veces, ¿y qué haces con el miedo? Hay una frase que a mí me encanta y dice, el miedo se vence con repetidos actos de valor. O sea, no hay otra forma de vencer el miedo, solo es haciendo lo que te da miedo. O sea, tienes que tener valor, porque el miedo no se te va a quitar. Lo vas a hacer con miedo y lo vas a repetir y repetir y repetir, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no te da miedo.
Correcto.
Y me imagino que eso te pasó a ti en la tele, ¿no?
Sí, sí. O sea, por ejemplo, era una angustia al inicio, ¿verdad? Regresando a la parte de los primeros días, era una angustia estar en pantalla y saber que iban a hacer el conteo de vamos en vivo en 5, 4. O sea, realmente fue algo bonito también. Fue algo de mucho miedo, pero fue algo muy bonito porque igual empecé a agarrarle como valor, ¿no? Y atreverme un poco más. Y ahora ya me miras en pantalla y nada sí, que ver.
Yo fui, estaba con dos celulares y oía que le decían 5, 4 y él seguía viendo aquí, viendo allá. Relajado. Y yo así como, ya va a pasar, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, como que ya agarraste la calma, ¿no? El ritmo.
Sí, totalmente. Y fíjate también que parte de lo que se vive, por ejemplo, en el canal en donde estoy, es que nos toca hacer muchas cosas, o sea, múltiples tareas. Por ejemplo, en el caso del programa que conduzco, no solamente me encargo de presentarlo, sino también de gestionar los invitados, de programar, por ejemplo, fechas especiales, de elegir los temas a los que se va a hablar. Entonces, creo que igual, o sea, se ve como es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para aprender muchas más cosas que tal vez de repente no lo sabía, porque a veces en otros canales te dicen como no, pero vos solo sos presentador y solo vas a presentar. No, en este caso se me ha brindado la oportunidad de hacer muchas otras
cosas.
Como
productor, prácticamente.
Es correcto. Entonces, wow. Entonces como dicen, todo lo estás viendo desde la big picture, o sea, mucho más atrás. Ves todo lo que representa realmente un programa.
Excelente, y la oportunidad me encanta, y es no decir que no. Yo creo que dos cosas que me gusta que has mencionado. Número uno, aprender. O sea, me dices, es la oportunidad de aprender. Toda la vida estamos aprendiendo, y no solo cuando vamos a la universidad, o sea, el aprendizaje del día a día. Y luego lo otro que decías, y es esa, el experimentar cosas nuevas, que no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces eso yo creo que es algo muy valioso que nos va a ayudar y romper los esquemas, porque algunas veces decimos, no, yo ya estudié esto y eso es lo que voy a hacer. Y no necesariamente, o sea, la vida te puede llevar por otros lados. Y cuéntanos, ¿y qué pasó con la arquitectura? Entonces vamos a regresar, nos salvemos.
Okay. La arquitectura siempre ha estado a nivel, no tanto como quisiera, por ejemplo, porque sí he desarrollado diversidad de trabajos, así diseños, muy pocos, la verdad. Pero sí he hecho diseños de casas, diseño de muebles, algunas cosas pequeñas. Pero ahora es donde viene la otra orientación, que es lo que te mencionaba. Por ejemplo, o sea, gracias a todos estos pasos que he ido dando, ahora estoy por... O sea, realmente quiero y quiero ponerlo como meta. Por ejemplo, uno de los siguientes pasos que quiero es pintar. Como yo te lo había mencionado anteriormente, siempre estuve involucrado en la parte artística. Y no sé si necesariamente quiero regresar a la arquitectura, pero sí te puedo decir, quiero regresar al arte.
Excelente.
Ya sea pintando, ya sea, qué sé yo, dibujando, haciendo rostros, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, esa es otra de las de mis pasiones. Y no sé, no dejo de desvincularme con la televisión, porque sí me imagino, sí me proyecto como de repente un comunicador, o sea, destacado a nivel nacional, pero también, o sea, relacionado con el arte. No sé todavía, como hemos estado hablando, no sé hasta dónde me va a llevar la vida, el universo, Dios, pero por ejemplo, ahora sí yo ya sé que tengo que estar tranquilo, porque de una u otra manera los pasos que estoy dando me van a llevar a algo más, y así va a ser la vida. Entonces, dejarme llevar también, ¿no? por esto.
Sí, exacto. Y una cosa que me gustaría resaltar es que se avanza avanzando, nunca se avanza estando
totalmente
estático, ¿no? Muchas personas dicen, yo quisiera hacer esto, y empiezan a pensar y a pensar y a pensar y no hacen nada. Y si tú quieres hacer algo, hazlo. Por ejemplo, en este podcast que tengo ya, este es el noveno episodio, ya vamos adelante. Y me ha llevado a unas aventuras que no tienes una idea, y aprender un montón de cosas nuevas y a conocer nuevas personas. Pero empecé con un podcast. Y ya este es el segundo que tengo, ya había tenido uno. Y vas aprendiendo, pero si te quedas pensando, yo quisiera, no lo vas a hacer. Yo te voy a retar a que hagas una pintura. Tengo por aquí guardados unos pinceles, te los voy a regalar para que, el símbolo. Y cuando haga la pintura ya dijimos que aquí vamos a ponerla por mi sala en algún lado. No tengo muchas pinturas, si te fijas. Okay. ¿Y qué le pudieras decir al mensaje final a nuestra gente que nos escucha en el podcast? Se llama Naciste para Brillar. Y yo pienso que eres una persona que está brillando en lo que estás haciendo y que vas a seguir brillando. ¿Qué le pudieras decir, a, principalmente por el contexto de tu edad y eso, a los jóvenes, para que brillen?
Excelente. Bueno, en realidad creo que es algo bien amplio. O sea, no sé si voy a darte una respuesta, como dicen, apropiada, pero, por ejemplo, sí, a los jóvenes creo que sí los invito a que nunca dejen de experimentar, ¿no? Nunca dejen de retarse, esa es otra cosa. O sea, nunca dejen de... O sea, porque el miedo siempre va a estar. El miedo a lo desconocido, el miedo a qué dirán también, si realmente me atrevo y si fracaso. No, o sea, quitarnos toda, por así decirlo, como esa venda del miedo y atreverse, arriesgarse, porque vale la pena. Y la vida sin riesgo es como... No sé, creo que no tendría mucho sentido, ¿no?
Sí.
Sí creo, fíjate, sí creo que definitivamente todos, o sea, porque yo creo mucho también en la energía, ¿no? En la energía que uno como persona transmite en cualquier lugar. Y sí creo que esto depende mucho también de cómo alimentas esa energía. Viene siendo como tu alma, algo así. Uh-huh. Solo que no sé si... O sea, siempre lo divido porque no sé si hay... si las personas... Depende si sos creyente o no. Pero yo lo atribuyo a la parte de la energía. Entonces, es decir...
Pero sí. Tú lo atribuyes en el contexto creyente. O sea, eso es lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, podríamos decirlo. No sé.
Sí, es que fíjate que eso de la energía es bien chistoso. Porque yo antes me negaba a... Yo te conté, yo soy de una formación muy conservadora. Y es bien divertido porque la energía es energía. O sea, y digamos, la energía eléctrica es energía. Correcto. Y todo es energía. Ocupamos energía para vivir. Lo interesante es que verdaderamente cada persona proyecta una energía. Lo que pasa es que a veces le ponemos eso mística a algunas palabras, pero...
Totalmente, eso, ¿no? Totalmente. No quiero que lo vean como algo mágico, porque no. Vaya, podríamos incluso denominarlo como la famosa vibra que sientes.
Exacto,
con las personas.
O la química.
Es correcto.
Y fíjate que es cierto, porque yo le digo a mis clientes cuando estoy trabajando con ellos, a veces les digo, mira, tú ves entrar una persona y tú detectas si la persona está bien, si ella cree en sí misma, si ella es una persona positiva, con solo su postura. Y eso es la energía que la persona emite. Y al final de cuentas, nosotros podemos aprender a administrar a nosotros mismos. ¿Qué opinas de eso?
Totalmente. Yo sí creo que tienes que alimentarla, y eso sí, con buenas acciones, con buenos pensamientos. No es que no vas a, como dicen, no es que no vas a fallar en algún momento, o no vas a sentirte triste, porque ya te voy a comentar un poquito de eso más adelante. Pero eso significa que a pesar de las situaciones y a pesar de la realidad que vivís, siempre tenés que tratar, y realmente lo digo, tratar de encontrar siempre el lado bueno o qué provecho le puedes sacar a una situación, tratar de llenarte de ese positivismo, porque al final, ¿de qué te sirve victimizarte, por ejemplo? Y lo digo porque a veces uno cae también. Hablando un poco de lo de la depresión, y yo te comentaba, o sea, yo a veces, y esto creo que es normal, a veces tiendo a sentirme de repente triste, de repente... Uh-huh. A veces esos pensamientos negativos que lo llenan a uno en la cabeza como pucha, pero ¿y realmente estaré donde debo estar? ¿Y realmente tendré éxito? O no sé, de repente vaya, estoy solo, no tengo una pareja, por ejemplo. Pero sí, algo que me enseñó mi papá siempre es que nadie te va a ayudar. Llegas a un punto es que estás en tu cuarto, en la intimidad de tu espacio, y estás solo. Solo con Dios, entonces. Entonces nadie más te va a ayudar. Nadie más va a venir y va a decir, no, pucha, le vamos a
Pobrecito.
Hay que levantarlo. No, o sea, tenés que motivarte vos mismo. Con la ayuda, obviamente, de Dios, pero sí tratar de conectar con ese brillo que tienes, porque todos lo tenemos. Entonces es el valor de realmente a venir y atreverse a decirle no a estos pensamientos que solamente te victimizan y te hacen caer, pues, y no te permiten levantarte. Entonces,
¿y cómo lo haces? ¿Cómo, qué haces? ¿Qué acciones?
Ok, en mi caso te puedo decir, me ayuda mucho, si hablamos de acciones, me ayuda mucho ir al gimnasio, por ejemplo. Aparte que estás haciendo actividad física, que es muy bueno y es recomendable para todo el mundo, pero sí me ayuda a concentrarme.
Claro.
El gimnasio o el ejercicio en general me ayuda a concentrarme. Te comenté cuando estábamos haciendo la entrevista, por ejemplo, a mí algo que me encanta mucho es nadar. No sé por qué, siempre tiendo a pensar que tengo una conexión particular con el agua. me encanta el agua. Y entonces, por ejemplo, yo nadaba y a pesar de que tenía que hacer el sacrificio de levantarme a las 4 a las 5 de la mañana para estar en las clases de natación a las 6 de la mañana para ir a nadar, pero por una hora de estar en el agua helada, o sea,
te encantaba.
Me encantaba y me daba...
entonces, como llenarse de esas cosas que más bien alimentarse de cosas que te llenan y que te sacan lo mejor de ti.
Totalmente. Y no solo tiene que ver con el ejercicio, sino, por ejemplo, vaya, si eres una persona que te gusta mucho redes sociales y estar viendo videos, pero entonces si en lugar de estar viendo solo videos musicales, mejor ponete a ver un video divertido que te haga reír, pero que te llene, que te alimente de algo. O sea, porque eso sí, también reírse o pasarla bien también es algo importante, esa es otra cosa. Pero sí, y digamos a nivel personal también, si de repente estás triste por algo, yo sí pienso, soy de los que pienso, ok, si estás triste por esto, llora, bótalo, sufrilo en el momento, pero déjalo ir.
Así
o sea,
es.
Eso es importante. Entonces,
no sé. Me encanta, y eso es bien maduro, todo lo que tú estás enseñando, pues he tenido la oportunidad de estudiarlo y... Mira, un principio que dijiste es el principio de la responsabilidad personal. Eso es lo que tú dices cuando dices estoy solo. O sea, el punto es que es tu vida. Y sí, mucha gente te va a tratar de ayudar, pero alguna gente no tiene nadie que le ayude, ¿no? Pero al final de cuentas somos dueños de nuestra vida y es lo mejor que tenemos. Entonces hay que levantarse uno, ¿no? Y luego lo que decías es, tenemos dos opciones. Porque todas las personas en el mundo tenemos esos pensamientos que te dicen no vas a poder, estas dudas o lo que sea, por cualquier razón, programación que has tenido en tu vida o lo que sea. Pero si tú alimentas lo negativo, eso va a crecer. Si tú alimentas lo positivo va a crecer. Entonces, es como cuidar el jardín de tu mente, por decir algo. Tienes que estarlo haciendo constantemente. Un jardín, si tú tienes un jardín, nunca van a crecer flores bellas en forma espontánea, lo que crees es mala hierba, ¿no?
Correcto.
Entonces tienes que estarlo cuidando. Entonces es una disciplina muy buena. Te voy a contar que es poca la gente que entiende y lo hace constantemente y lo hace con disciplina, así que es algo muy, muy bueno. Y lo que nos compartes para los demás, para que los demás también lo puedan implementar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces quisiera pues... Se nos ha ido el tiempo como la vez pasada, solo que no tenemos anuncios comerciales, así que le saco el jugo. Y te iba a decir, ¿qué palabras finales le dejas a nuestra gente?
Creo que sería no rendirse, nunca te rindas. Tener fe también, creer, y no solamente en el entorno, sino en uno mismo, eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé.
Bastante. No rendirse y tener fe. Ya, tenemos para
sí,
rato.
Y eso, o sea, retomando, pero tal vez sintetizándolo sería apoyarte en tus pensamientos y que tus pensamientos entonces sean positivos. O sea, porque sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Del jardín. Una amiga lo dice como lo de los lobos y creo que eso se ha viralizado también, ese concepto de que en tu interior tienes ya dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo, el negro y el blanco. Entonces, ¿a cuál de los dos alimentas? Y eso va en todo sentido, ¿no? Incluso no solamente por lo positivo o lo negativo, sino la maldad o la bondad también que hay en cada uno de nosotros. Entonces, siempre tratar de buscar la bondad. O sea, no es que... O sea, no hay que ser utópico tampoco, o sea, a veces uno falla, puede equivocarse, pero que no sea reiterativo, que no te dejes llevar por las cosas malas o las cosas negativas.
Así es, me encanta. ¿Qué les pareció, amigos, esta entrevista que hicimos a David Fortín? Ahora creo que nadie se va a perder tu programa. Todo el mundo va a estar pendiente. Luego vamos a poner en el podcast, en la página nacisteparabriar.com, las direcciones para que puedan conocer y más del trabajo que está haciendo David. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y regalarme este tiempo que sé que es muy valioso para ti y que lo vamos a compartir pues en muchos lugares. Así que muchas gracias por estar en este episodio más de Naciste para Brillar. Nuevamente los invito a que si les ha gustado este podcast, lo compartan. Nos pueden escuchar en Spotify, Stitcher, iTunes, en nuestra página nacistesparabrillar.com. Y pueden compartirlo con otras personas. Y estén súper pendientes porque ya dentro de poco vamos a sacar dos programas de coaching. Uno digital completamente para que lo tomes a tu ritmo y uno acompañado por mi coaching de vida para ayudar a las personas a enfocarse. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en otro programa que te recordará que naciste para brillar.
Naciste para brillar.